La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirman primera muerte por dengue en Jalisco este año. La autopista y la carretera libre a Los Altos, las más peligrosas de Jalisco. Realizan fuerzas federales operativo en Huentitán del Bajo. Sentencian a 60 años de cárcel a un hombre por feminicidio. Discute el INE distribución de diputados plurinominales. Localizan con vida a los 7 policías reportados como desaparecidos en Michoacán. Preocupa a Estados Unidos y Canadá la reforma judicial en México. El presidente reprueba sus declaraciones. Pide la ONU a Venezuela total transparencia en los resultados de la elección presidencial. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso de la onda tropical 18 por el sureste, centro y parte del occidente del país estará provocando lluvias en estas regiones. En tanto, en estados del noroeste habrá también precipitaciones, pero por el monzón mexicano. En Jalisco, combinación de sol y nubes, temperaturas templadas durante el transcurso de la tarde y la noche, algunos chubascos con actividad eléctrica en distintos puntos del estado, particularmente en las zonas montañosas. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que amanecimos a una temperatura de 18 grados, se prevé alcanzar una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia a partir de esta tarde, durante la noche y también durante el fin de semana. El sol se ocultará a las 19 horas con 17 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle un recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El cierre de semana, por fin, viernes 23 de agosto del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán al frente de los controles de audio de esta transmisión, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted para compartirle los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Ha llamado la atención en el transcurso de las últimas horas un operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales en la zona de Huentitán, El Bajo. Vamos a conocer los detalles, qué es lo que está pasando, qué están buscando. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, bienvenido, José Luis.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, el día de hoy se llevó a cabo por la mañana un operativo en el que participan elementos de la Marina Armada de México, un operativo en un complejo de departamentos de interés social en la colonia Huentitán El Bajo del municipio de Guadalajara. Resulta que llegan elementos de fuerzas federales de la Marina Armada de México sobre la calle Volcán Sajama al cruce con Volcán Mirabeles. En este operativo, bueno, no se reportaron incidentes mayores, entiéndase, algún enfrentamiento, disparos, gritos, nadie pues que hubiera referido algún incidente de relevancia, pero bueno, obviamente sí llama la atención este operativo, porque habitualmente, Ricardo, tú recordarás que muchos de estos movimientos que hacen fuerzas federales pues ocurren justamente en zonas de alta plusvalía, en zonas residenciales, sobre todo de Zapopan. Raro es cuando vemos que haya presencia, sobre todo de la Marina, que ya estamos hablando de palabras mayores, en zonas un tanto más populares. Fíjate que preguntamos en la oficina de prensa de la representación en Jalisco de la Fiscalía General de la República y nos dijeron que aparentemente era un operativo que se había mandado desde la Ciudad de México. No había salido desde la representación en Jalisco de la FGR, sino que había salido desde la Ciudad de México y no había mucha información todavía en torno a ese tema. Tampoco se confirmó si tiene relación este operativo con esta presencia que también tuvieron fuerzas federales días atrás en la zona de carretera Tezistán o Juan Gil Preciado, donde también hubo algunas diligencias por parte de elementos federales. Sin embargo, algunas fuentes que saben de este tema y que están involucradas con este tema, Ricardo, me decían que este operativo del día de hoy de menos tiene que ver con algo que ocurrió el domingo pasado. Y es que el domingo pasado fue detenido un hombre identificado como Héctor C. Este señor fue detenido en la zona de Santa Margarita y se le está relacionando con la investigación con Genaro García Luna. De acuerdo con el boletín que emitió en su momento la FGR, Héctor C. Presuntamente se adhirió a una organización criminal, y cito textual, una organización criminal operada por Genaro G., exsecretario de Seguridad Pública Federal, y otros en los que se desviaron grandes cantidades de recursos provenientes del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social a través de la simulación de contratos. Entonces, aparentemente, el operativo del día de hoy, allá en la zona de Huentitán, tiene que ver con la detención el domingo pasado de este hombre Héctor C. Es la información que hay extraoficial y bueno, estaremos dándole seguimiento para tratar de esclarecer exactamente qué es lo que ocurre con estas detenciones y con estos operativos. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, nos mantenemos al pendiente, José Luis, en tanto, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, es el reporte de José Luis Escamilla. Y vamos a más información en la otra línea telefónica a escuchar la participación de Héctor Escamilla. Información importante en materia de salud, algo que, bueno, de acuerdo con el movimiento de las cifras, la tendencia de los números parecía inevitable. Hablamos ya, el día de hoy, de la primera muerte por dengue en Jalisco durante este año. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que el día de hoy el sistema de vigilancia epidemiológica del gobierno federal documenta el primer deceso a causa del dengue en Jalisco en lo que va desde 2024. No se dan mayores datos de la identidad de la víctima, solamente se confirma ya un primer deceso en una temporada de dengue que se ve sumamente complicada para la entidad y no solamente para Jalisco. A nivel mundial, el dengue ha estado a la orden del día. Están presentes 4 serotipos en el entorno, lo que incrementa la contagiabilidad de estos de este vector del virus del dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Según el dato de las autoridades, en el mismo periodo de 2023 no se habían reportado decesos. Hay todavía 30 fallecimientos que se encuentran en estudio y 14 que ya se han descartado. Estos 30, las pruebas de laboratorio van a determinar si en efecto fue el dengue el que provocó las muertes. Entonces la cifra podría incrementarse en próximas semanas. Hace aproximadamente 15 días había reportado ya el deceso de una persona, Ricardo, esto aquí en Jalisco, al parecer por el virus del dengue. No obstante, este deceso fue acreditado al estado de Morelos porque se determinó que la muerte o el contagio se presentó en esa entidad. De hecho, es Morelos el estado que encabeza el listado en cuanto a fallecimientos por dengue. Jalisco, bueno, es el primero el primero que se reporta en lo que va de este año. Particularmente el dengue, pues está al llegar esta semana la 31 epidemiológica, se menciona que se han confirmado 2.612 casos de dengue, pero serían más de 12.000, así como lo oye, 12.000 casos probables de la enfermedad en la entidad. Si se compara con lo acontecido en el año 2024, a estas alturas del partido apenas llevábamos cerca de 2.000 casos. En otras palabras, se multiplicó hasta por 600% la cantidad de personas infectadas a causa de este virus del dengue. El llamado se mantiene es a las personas ser precavidas, no dejar cacharros, no permitir la acumulación de agua, estos criaderos de mosquito, combatirlos, las llantas, eliminarlas, todo donde pueda acumularse agua con la lluvia, eliminarlo para que no se forme este mosquito transmisor. La autoridad reconoce la posibilidad de que este año sea incluso peor en materia de dengue comparado con el año 2019, que fue el récord en la enfermedad aquí en la entidad, con más de 11.000 casos confirmados. Ese es el reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Insistir, por supuesto, Héctor, ya lo consignabas tú en la importancia de las medidas preventivas. En realidad son sencillas, me parece que se les ha dado una amplísima difusión y tal vez lo que nos está faltando es un poquito de voluntad, de mayor rigor, tal vez más disciplina y corresponsabilidad social para reducir la proliferación de este mosco transmisor, evitando la acumulación de agua. Y de agua limpia además, porque es la que le gusta en patios, en jardines, en azoteas, cocheras, en fin.
Sí, y el, como tú lo mencionas, el estado de fuerza que de cualquier autoridad es imposible que contenga el vector tan de golpe. O sea, no hay manera claro. En que el estado con fumigaciones, nebulizaciones, elimine mosquitos. Más terminan de pasar ellos que informarse el mosco del dengue. Sí es corresponsabilidad importante de la ciudadanía contribuir en el combate a este mosquito transmisor. Como tú dices, medidas muy sencillas. Las personas que particularmente son acaparadores compulsivos, que tienen un montón de cachivaches en los patios, bueno, que hagan una pequeña limpieza y tratar de limpiar estas ubicaciones. Si tienen plantas, realizar fumigaciones. Sí depende mucho también de la participación de la gente. Cabe señalar, y esto omití en el reporte, pero que el peor pico de la enfermedad todavía falta, sería a finales de octubre. En otras palabras, estamos apenas en la curva que ya se ve muy inclinada o muy hacia arriba en este temporal, cuando por lo general la curva no tiende a ser menos acelerada, es menos ágil. Pero en esta ocasión se ve una cosa tremenda en los gráficos que ofrecen las autoridades sanitarias de la cantidad de contagios y la propagación que está teniendo el virus. Es decir, sí, en efecto, es un año muy complicado en dengue. Ya se había dicho, el dengue cíclico, por ejemplo, lo general cada de 5 a 8 años, el dengue vuelve a tener picos y lamentablemente 2024 se asoma como uno.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Y a generar mayor información con base en estas estadísticas. Respecto a la víctima, decías, no se han revelado mayores datos del área metropolitana o del interior de Jalisco, o ni siquiera ese punto.
No se menciona, Ricardo, no aparece ese dato. Estamos al pendiente de la información que genera el Secretario de Salud con los datos pues de la persona que falleció, la edad quizás, claro. La ubicación incluso de donde vivía esta persona. Comentarte que particularmente en Taza, que es la cifra importante en Taza, los municipios que están teniendo más contagios en este momento, digamos, son hacia el sur de Jalisco, está Ayotlán, está Cuautitlán de García Barragán, está Zapotitlán de Vadillo, esta franja colindante con Colima es la que está teniendo mayor cantidad de contagios, que también es una zona pues bastante caliente en cuanto a temperatura, y donde también hay lluvias intensas y el mosquito se está propagando.
Héctor, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información de Héctor Escamilla, pues ahí lo tiene usted, la primera muerte por dengue confirmada aquí en el estado de Jalisco en lo que va del año. Una pausa, enseguida y más. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, los detalles en torno a un asunto que indiscutiblemente ha generado mucha polémica, que ha dividido opiniones, que ha pues dado paso a una serie de discusiones. La importante es justo la que se desarrolla el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral. Me refiero a la distribución de diputados plurinominales. Arturo, buenas tardes, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente aquí en la sesión del Consejo General del INE, donde hay dos posiciones. Hasta el momento podemos decir que se han definido dos votos en favor de una posición, que es la que, digamos, estaría otorgando la sobrerepresentación a Morena y sus aliados para tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, y la otra que busca una repartición más plural, más menos cargada hacia el partido en el poder. Bueno, vamos a escuchar a Norma Irene de la Cruz. Ella está en la primera posición, en la de otorgar esta sobrerepresentación, porque dice no, el INE no es un cuarto poder, el INE no tiene por qué estar tomando otro tipo de decisiones que no sean las que dicen efectivamente o específicamente en la Constitución.
Debemos dejar claro que quienes formamos parte de este Consejo General no somos un cuarto poder, no tenemos tenemos facultad para distribuir curules y escaños con interpretaciones a modo. Pretender que 11 personas integrantes de una autoridad administrativa electoral podemos cambiar las reglas de sobrerrepresentación dadas por el Pacto Federal implicaría investirnos de una soberanía que no detentamos.
Y entonces, pues lo que estaría haciendo en este caso Norma Irene de la Cruz es votar, lo dijo claramente, a favor del proyecto. Este proyecto, que repito, es el que están discutiendo y es el que otorgaría la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. El otro proyecto lo encabeza Claudia Zavala. Esta consejera hizo un análisis y buscó la manera de que fuera más proporcional esta repartición de votos, y ella pone como cifra el 8% del total de los votos que obtuvo cada partido político. No es exactamente lo que dice la Constitución, porque la Constitución habla de los triunfos en los diferentes distritos. Entonces, pues bueno, es una interpretación de lo que dice la Constitución, y esto es justamente lo que explica.
Obtener el 8% del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido político para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas, lo que además es congruente con los valores reconocidos en nuestro sistema mixto con preponderancia mayoritaria.
Pues ahí está justamente Claudia Zavala. Y pues bueno, podemos decir en este momento, porque hasta el momento solamente han tomado la palabra 5 de los consejeros, que Norma Irene de la Cruz y la consejera presidenta están en favor del proyecto, las dos lo han manifestado, y del otro lado es justamente Claudia Zavala y Jaime Rivera los que ya se han pronunciado en favor de la otra opción, la que escuchábamos justamente en voz de Claudia Zavala. Y acaba de hablar Uki Espadas, que él en comisiones votó a favor del proyecto que se está discutiendo, y hoy no dijo si iba a votar a favor o en contra, pero lo que sí dijo es que independientemente de que esté bien o esté mal el texto de la Constitución, se tiene que apegar a lo que dice el texto de la Constitución, ni más ni menos, sin importar si es autoritaria o no las decisiones de la Constitución, se tiene que respetar lo que dice la Carta Magna. Así es que asumimos que votará en favor del proyecto. Entonces estamos hablando aquí, al momento, de 3 a favor del proyecto, 2 en contra, y faltan todavía por pronunciarse 6 consejeros más. Pero como van las cosas, pensamos que el Consejo General del INE, está por aprobar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Mi reporte, Ricardo.
¿Turo, el tema queda resuelto el día de hoy?
No, porque seguramente se van a presentar impugnaciones. Ajá. Si presenta en la oposición impugnaciones ante el Tribunal Electoral, la próxima semana tendrá que pronunciarse también el Tribunal Electoral. Pero ahí está más que claro que hay 3 consejeros que han estado votando en favor de no molestar al partido en el poder, de no molestar al presidente de la República, y hay solamente 2 que se han manifestado claramente en contra de sus decisiones. Y todo lo que ocurrió durante el proceso electoral, sí, ustedes recordarán, pues eso lo vimos y lo escuchamos diario en las mañaneras, que el presidente estuvo interviniendo constantemente, y el tribunal, al final de cuentas, decidió que las declaraciones, las palabras, las mañaneras, no habían contado para influir en el proceso electoral. Entonces, viendo así las cosas, queremos creer que también el tribunal va a fallar en favor de que haya una mayoría calificada de Morena y sus aliados, uh-huh, en la Cámara de Diputados.
Que para entenderlo de manera muy muy concreta, mi estimado Arturo, aquí la preocupación por parte de quienes se oponen a esta distribución es que Morena, junto con sus aliados, tenga tal cantidad de diputados y tal cantidad de senadores que puedan hacer lo que quieran.
Sí, que puedan modificar la Constitución a placer, que no haya quien se pueda interponer en estas decisiones, que se le esté dando todo el poder, que todo el poder se esté concentrando en una sola persona, que en este caso sería en la Presidenta de la República, porque independientemente de que el Poder Legislativo sea independiente o no del Poder Ejecutivo, pues lo que hemos estado viendo en estos últimos 6 años es que Morena y sus aliados se han plegado total y absolutamente a favor del Presidente de la República. Entonces lo que sucedería ahora, ya no con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, sino con Claudia Sheinbaum, que todas las decisiones que salieran de Presidencia de la República serán avaladas por el Congreso de la Unión, dada la mayoría calificada que estará.
Y entonces la oposición, ni sumando sus votos ni trabajando en bloque, podría frenar nada.
Ni sumándose MC, ni PRI, ni PAN, ya no contamos al PRD, aunque tienen algunos, van a tener algunos representantes en ambas cámaras, pero ya prácticamente podemos decir que todas las decisiones serán las que avale la mayoría de Morena y sus aliados, PT y Verde Ecologista.
Muy bien, pues vamos a ver por lo pronto en qué queda la discusión de hoy, de qué recursos legales se echa mano en el transcurso de los próximos días y finalmente pues cómo quedará conformado el Congreso de la Unión. Arturo, por lo pronto, gracias, nos escuchamos en qué, unos 7 minutos.
El tiempo que te gustes. Dale. Y nada más aclararle antes de irnos,
sí,
que en la última instancia, en este caso, en el tema electoral, es el Tribunal Electoral, sí, del Poder Judicial de la Federación. Más allá de eso, ya no hay ninguna otra instancia. Lo que decide el tribunal, eso será lo definido.
Muy bien, pues ya quedamos, mi estimado Arturo, nos escuchamos en algunos minutos más para platicar en torno a otro de los asuntos que genera también mucha polémica, la reforma judicial, lo que ha dicho Estados Unidos, lo que dice Canadá, lo que responde el presidente, y cómo van pues los preparativos de cara justo a esta discusión.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Vale, gracias. Es el reporte de Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues uno de los temas que estaremos retomando con él, pues tiene que ver justamente este con la reforma al Poder Judicial. Continúan los paros. Hoy, por cierto, parte de esta protesta, de esta manifestación que se realiza también en Jalisco, fue trasladada al centro de Guadalajara. Ha habido afectaciones, por ejemplo, en el caso de Periférico, de manera parcial, y esta gran discusión tendrá lugar el próximo lunes en vía de mientras, pues, se mantiene el paro, ¿no? Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una, enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía, gracias también por su confianza y sus mensajes. En algunos instantes los vamos a retomar. Antes, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirman primera muerte por dengue en Jalisco este año. La autopista y la carretera libre a Los Altos, las más peligrosas de Jalisco. Realizan fuerzas federales operativo en Huentitán, El Bajo. Sentencian a 60 años de cárcel a un hombre por feminicidio. Discute el INE distribución de diputados plurinominales. Localizan con vida a policías reportados como desaparecidos en Michoacán. Preocupa a Estados Unidos y Canadá la reforma judicial en México. El presidente reprueba sus declaraciones. Pide la ONU a Venezuela total transparencia en los resultados de la elección presidencial. Le recuerdo que para este viernes se pronostica una temperatura máxima de 28 grados, probabilidad de lluvia a partir de esta tarde, también durante la noche y muy probablemente el fin de semana para que usted lo considere, sobre todo si le toca lavar. La temperatura actual en Guadalajara, 27 grados. Y vamos de vuelta a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Ya le adelantábamos algo hace algunos minutos, Estados Unidos y Canadá, que son además pues los socios estratégicos comerciales de México, expresaron su preocupación por la reforma al Poder Judicial que se va a discutir en algunos días más en el Congreso de la Unión. El embajador estadounidense Ken Salazar afirmó que cualquier reforma debe o debería garantizar un Poder Judicial con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, para las disputas comerciales, para, bueno, temas de mucha trascendencia. Por su parte, el embajador de Canadá en México aseguró que los inversionistas de su país están preocupados, que quieren estabilidad. Vaya, no ven con buenos ojos esto que se está discutiendo aquí en nuestro país. Ya ha habido algunas reacciones, el caso de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien advertía o recordaba a Estados Unidos que en la mayoría de estados de su país los jueces los eligen justamente a través del voto popular. El senador morenista Ricardo Monreal dijo que va a enviar a Ken Salazar artículos de la propuesta de reforma que garantizan que no va a suceder justo esto que le preocupa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también tiene una reacción y fija una postura al respecto. Arturo, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Nuevamente me da gusto saludarles. Decía ayer, como a esta hora, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que la elección popular de jueces en estos tiempos en México iba a poner la situación muy complicada en nuestro país. Y decía textualmente, si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido entre ambas naciones, se refería a él, y amenazan la democracia, decía, en nuestro país. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tomó esto como ya como un injerencismo, una declaración desafortunada, dice el titular del Ejecutivo, que no le gustó en lo absoluto, porque además dice, en las últimas semanas y meses, como que se ha estado metiendo mucho el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento de Estado, en cuestiones que tienen que ver única y exclusivamente con los mexicanos.
Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, de ella. Pero, pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos.
Y pues bueno, la carta, leyó la carta, el extrañamiento cambió el gobierno de México a través de la Cancillería a la Embajada de los Estados Unidos, la cual dice textualmente lo siguiente: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí me llama mucho la atención esto, de que ahora sí comparan Estados Unidos de América con Estados Unidos Mexicanos, para como para que las cosas estén parejas en este comunicado de la Cancillería, que además continúa diciendo: la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. En tal virtud, continúa la misiva, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando una postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos, el testimonio de su más atenta consideración, y agradecerá acusar recibo de la presente nota. Es la carta que enviaron justamente ayer, este extrañamiento que envió la Cancillería a la Embajada de los Estados Unidos en México. Mi reporte, Ricardo.
¿Con Canadá todo más tranquilo?
Bueno, dijo el presidente López Obrador que no se le había enviado un extrañamiento, una carta, pero que también se iba a hacer, o sea que seguramente también el día de hoy, porque no sé si el presidente no lo sabía, pero alguien le dijo por ahí que ya también Canadá se había unido a esta postura del embajador de Estados Unidos.
Muy bien, manifestando pues una preocupación como socios comerciales, sobre todo por los temas que pudieran en algún momento llegar a tener que dirimirse.
Es que aquí hablaba el embajador ayer que están entredicho el T-MEC, los acuerdos del Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, y pues a fuerza de ser sinceros y de ver las cifras, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. El 80% de las exportaciones de nuestro país son hacia la Unión Americana. Entonces, pues la afectación sería grandísima si hubiera algún tipo de pues diferencias comerciales, o como ocurrió durante el gobierno de Donald Trump, que los aranceles, que con la amenaza de aranceles obligaron al gobierno de México a convertirse en lo que se conoce como un tercer país seguro para la migración.
Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, bonito fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Antes de hacer una pausa, permítame platicarle a usted que ya fueron localizados, afortunadamente sanos y salvos, en el municipio de Ecuandureo, los 7 policías comunitarios desaparecidos en el municipio de La Cantera. De acuerdo con la información que hace apenas algunas horas daba a conocer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a través de redes sociales, detalló que los 7 policías se encuentran en una valoración médica tras su desaparición desde el pasado martes en el corazón de la meseta Purépecha. Familiares y habitantes habían denunciado pues una escalada de violencia que se vive lamentablemente en esa región. Hoy se confirma que están de vuelta, que están siendo revisados para tener mucha claridad, certeza acerca de cuáles son sus condiciones en materia de salud, pero en términos generales, afortunadamente se encuentran bien. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Vamos a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. Él nos platica, entre otras cosas, cuál es la carretera y cuál es la autopista más peligrosa aquí en el estado de Jalisco. Sobre todo, pues es importante conocer esta información con el propósito de que si usted transita por ahí habitualmente o de pronto tiene la necesidad de hacerlo, pues sepa por dónde va manejando. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes presentó los resultados de su anuario estadístico 2023. Anualmente lo hace y permite conocer el panorama de la situación de las carreteras federales de mayor riesgo para la población. Finalmente, las de mayor velocidad y las más utilizadas son las carreteras estatales, digo federales, perdón, sobre las estatales, que tienen menor kilometraje, digamos, en cuanto a, si bien las estatales tienen más cobertura, las federales alcanzan mayores velocidades, por ejemplo, las autopistas corresponden a estos tramos federales. Y bueno, según el dato que se ofrece en el año 2023, son la autopista a Los Altos la vialidad de mayor riesgo para la población. Estamos hablando que hubo cerca de 296 accidentes ocurridos en el año 2023, de los cuales de estos percances aproximadamente 83 fueron en esta autopista Los Altos. Los tramos más peligrosos de esta autopista son básicamente el tramo de Guadalajara al entronque con Zapotlanejo y el tramo de Jalostotitlán a San Juan de los Lagos, es donde se concentra la mayoría de los accidentes. Otro tramo, el segundo, en cuanto a peligrosidad para los automovilistas, viene a ser la carretera libre. La carretera libre concentra, tuvo más de 60 accidentes en el año pasado, varios con víctimas, y también es considerado uno de los de mayor letalidad. Y finalmente, en tercer lugar se encuentra la autopista a Tepic, que va, la autopista como tal inicia a partir de la caseta del Arenal hacia el límite con Nayarit. Sin embargo, si se suma lo que es la carretera Nogales en el tramo de periférico hasta la caseta a el Arenal, pues estamos sumando que se convierte en la tercera de mayor peligrosidad. Hay que, por los automovilistas, por ejemplo, una vialidad que consideran de alto riesgo es la carretera Chapala por la velocidad, sin embargo, llama la atención, no aparece en este listado. Otras que se consideran, digamos, de alto riesgo es la carretera de Acatlán Barra de Navidad y también la carretera la autopista Guadalajara-Colima y finalmente también la carretera libre a Tepic, perdón, la libre a Tepic también es considerada como de alto riesgo por los automovilistas. Un dato que llama la atención en este anuario estadístico es que el año pasado, por ejemplo, se presentaron 496 accidentes, mientras que este año fueron cerca de 290 los percances que se reportaron en Jalisco. Sin embargo, y aquí es donde tenemos que poner mucha atención, la cifra de víctimas o los accidentes donde hubo víctimas se mantuvo igual. En otras palabras, hubo menos accidentes comparado al año pasado, pero hubo mayor siniestralidad en cuanto a lesionados y fallecidos. ¿Por qué? Porque mientras el año pasado hubo 155, el 2022 155, el 2023 fueron 158, eso no cambió. Ahora, es decir, hubo más víctimas con menos accidentes, ese es un dato muy importante. El segundo dato que tenemos que ponerle mucha atención es las causas de los accidentes. La mayoría de los percances fueron colisiones, la mayoría fueron choques, digamos, en cuanto a percances, en su mayoría fueron choques laterales los que se presentaron, en muy atrás aparecen por ejemplo las volcaduras, pero la principal causa de los accidentes fueron imprudencias por parte del conductor o distracciones, sobre todo con el teléfono celular. Usted pensará que la carretera se encontraba en mal estado, en realidad el número de percances provocados por carreteras en mal estado es de aproximadamente el 5%, en general el 40% de los accidentes son por imprudencias por parte del conductor o de alguno de los participantes del accidente. Mencionar también que los meses donde más accidentes se presentaron son septiembre y diciembre, que empatan también con festividades importantes, y el día de la semana con más accidentes fueron los jueves. Ahí, estos datos pues ayudan a quienes salen a carretera pues a tener un panorama de las acciones que deben implementar por seguridad. Esto es el reporte, Ricardo.
Sí, sobre todo es importante conocer pues cuáles son las causas detrás de estos accidentes. Ya nos lo dices, en la gran mayoría de los casos, la imprudencia, la distracción de algunos de los conductores. Saber también si las condiciones en las que se encuentran estas vialidades, si sus características, pues no sé, en el trazo, en el tipo de curvas, en los columpios, también ayudan a entender por qué hay tal cantidad de accidentes. Pero tiene que ver entonces mucho más con los conductores.
Sí, estamos hablando que incluso, por ejemplo, en cuanto a accidentes provocados por las condiciones del camino, también, ajá, es un porcentaje bajo, es aproximadamente el 4% en general. Pues sí. Estamos hablando que un 60-70% de los percances en general son por errores del conductor al momento de estar manejando.
Por lo tanto, pues lo podemos prevenir. Héctor, muchas gracias por el reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de Héctor Escamilla. Y a propósito de información que tiene que ver con la vialidad, bueno, ya viene el regreso a clases. Ya se imaginará usted cómo estarán de nueva cuenta las calles y avenidas del área metropolitana de Guadalajara y la importancia también de que las autoridades se pongan las pilas para que cuando menos durante estos primeros días pues tengan una mayor presencia en las calles para vigilar, para reducir el riesgo de accidentes, para apoyar a quien así lo necesita y ni hablar cuando toca, pues un jalón de orejas. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que ciertamente el próximo lunes regresan los chavos a la escuela, educación básica, que es el grueso de los estudiantes de Jalisco, es decir, la mayoría son de educación básica, luego la media superior y luego la educación superior, pero se nota luego cuando hay clases y cuando no. Ya se acaba el ciclo escolar, el periodo vacacional, un periodo vacacional de 2 meses, si no me equivoco, poquito más, que pues permitió que respiráramos un poquito en las calles de la ciudad, pero que ya el próximo lunes, pues acabó esa paz y esa tranquilidad. Regresan los tumultos, regresa el tráfico, los claxonazos y también los aglomeramientos alrededor de las escuelas, tanto públicas como privadas. Cada año, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Vial, informa que habrá operativos para agilizar la circulación alrededor de los planteles educativos, y no es el caso, digo, es el caso de lo que ocurrió este año. Hace unos minutos, la Secretaría de Seguridad de Jalisco emitió un comunicado indicando que habrá un despliegue especial en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara para agilizar la circulación con motivo de este regreso a clases para el ciclo escolar 2024-2025. Para evitar, bueno, este problema, dice la Policía Vial que ha preparado un operativo para agilizar la circulación, un operativo que involucra a policías viales a pie, otros tantos en motocicleta y en patrullas. Sin embargo, bueno, se le pide a la población que haga lo propio, Ricardo, porque pues mucho de este, o mejor dicho, este caos no es gratuito. Este caos lo hacen los propios padres de familia, lo hacemos los propios padres de familia, al estacionarnos donde no debemos, al bajar a los niños prácticamente adentro del salón casi casi, o en doble fila dándoles la bendición, echándoles el lonche. El tráfico no es ya gratis, lo organizamos los padres de familia, pero bueno, para eso está la Policía Vial, para agilizar la circulación en torno a los planteles educativos. La recomendación ahí está. Habrá que ver si es cierto, Ricardo, porque como te digo, cada año la Secretaría de Seguridad dice que va a desplegar operativos y demás, y la realidad es que pues no siempre los vemos, no siempre están como a la vista o no siempre rinden resultados. A lo mejor están los elementos ahí, pero no hay los resultados esperados. Así que bueno, estaremos al pendiente y por lo pronto el próximo lunes de regreso a la escuela y esperando que no haya más aglomeraciones. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
No, bueno, ya lo decía José Luis, la realidad es que no habrá policía vial que alcance. Es un tema que los automovilistas tenemos que evitar, o vaya, respetar toda la normatividad, y pues se nos acaban las vacaciones a todos, ¿no? En términos de vialidad, porque vaya que cambia el escenario.
Sí, por supuesto, y bien lo dices, no hay policía vial que alcance, porque además del regreso a clases tienes que considerar las obras viales, los accidentes, en fin, todos los situaciones o circunstancias alrededor de una ciudad como esta. Y bueno, el regreso a clases es solamente un conflicto más para quienes circulamos por aquí, pero como te decía, me parece que el problema lo hacemos todos, pero entonces también en consecuencia la solución la tenemos todos.
Sin duda, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla, y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro, también con información para usted. Hola, José Luis. José Luis, buenas tardes, adelante. José Luis, ¿nos escuchas?
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Este fin de semana, particularmente sábado y domingo, se va a llevar a cabo la tercera Feria de la Miel ahí en Zapopan. Estoy en el centro de Zapopan, debajo de la estación del tren ligero, pues creo que es Zapopan Centro. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche se llevará a cabo este evento, que por tercera ocasión consecutiva, cada tres años, se realiza con una gran cantidad de eventos, en donde por supuesto se venderá miel, se venderá propóleo, polen, se estarán vendiendo cremas para el cutis, para las damas, champús, jabones, se estarán llevando a cabo talleres justamente de apicultura, y se estará exhibiendo en la manera como se trabaja con las abejitas y demás. Y una de las novedades, bueno, no novedades, estas no son novedades, pero sí para la gente que no la conoce, es la famosa apiterapia, ¿sí? Espero funcione bien, que es apiterapia, es decir, terapia para dolores musculares, riumas, cuestiones así que tienen que ver sobre todo con huesos y músculos a través de las abejas, el aguijón de las abejas. En la mañana se levantó tanto la polémica respecto a que mucha gente decía que con esta técnica, una vez que el aguijón de la abejita quedaba enterrada, la abejita se moría. Bueno, platicamos esta mañana con el presidente actual de la Asociación de Apicultores, Alfonso Díaz, y él nos comentaba lo siguiente en torno a esto. Ya han cambiado las cosas, ya no propiamente las abejas mueren cuando se lleva a cabo esta terapia o apiterapia, y él nos explica cuál es el método. Escuchemos, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, existen algunos aspectos a considerar en lo que respecta a las abejas y a la apiterapia, la utilización del veneno de la abeja. Anteriormente se utilizaba en México, Colombia, Chile, Argentina la abeja directa se aplicaba en la piel. Posteriormente se fueron reformando, actualizando ese tipo de terapias y se retira el aguijón de la abeja y efectivamente la abeja se muere cuando le retiramos el aguijón. Y ya actualizándonos más aquí en México, estamos utilizando las abejas muertas. Las abejas muertas las recolectamos de las a diario en la mañana de las colmenas, que las mismas colonia ya no las quiere, que ya están viejitas, que no llevan comida. Y ahí en la piquera caen y se mueren, las recolectamos y las congelamos. Y así nos las llevamos para la apiterapia. Es muy suave, no tiene dolor y tiene curación. Es la forma actual en que se está trabajando. Otros aspectos a considerar es que la colonia, estas abejitas duran 40 días. Después de los 40 días, ya digamos que es su término de vida, ellas ya no trabajan y algunas de ellas ya quedan fuera. Quedan ahora sí que están vivas, pero ya no producen. Algunas de esas en diferentes ocasiones también las podemos utilizar. Y tendremos que informar a las personas que en una colonia grande de abejas, una colmena, a diario elimina entre 1,000 y 1,500 abejas de desecho para la colonia porque no funcionan, porque no les sirve. Entonces, realmente no es una mortalidad que sea significativa. Lo que sí tienen, pues nos ayudan en todos los aspectos las abejas, y es pues la amplitud del conocimiento todo respecto a la apiterapia, ¿verdad?
Ahí está lo que dice el presidente actual de la Asociación de Apicultores, Alfonso Díaz, en torno a la apicoterapia. La verdad, muchas de las abejas que se utilizan para este mecanismo son abejitas ya muertas, que como ustedes escucharon, recolectaron otras tantas que a lo mejor no son productivas en mínimo número. Y bueno, pues la gente acude justamente a que les piquen el punto donde sienten dolor, y bueno, a lo que yo sé, muchos sí se han aliviado. Así que, pues vale la pena, reitero, esta Feria de la Miel, tercera media Feria de la Miel, se lleva a cabo sábado y domingo, ahí en la zona centro de Zapopan, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Habrá música, talleres, mucha venta de miel, y de buena miel, ¿eh? No es la que andan vendiendo ahí en la calle. Estos son auténticamente productores mieleros de Guadalajara. Ricardo, este reporte que te tengo.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Dejamos esta nota y estos datos sobre la mesa. Si queremos ampliarla, ¿está en módulo?
Sí, claro que sí, nada más que fue el módulo del viernes pasado, mi querido Ricardo. Este último sonido, este audio, ajá, es de hoy en la mañana, me lo acabo de mandar ante la inquietud que generó precisamente esta situación de mortandad de abejas.
Muy bien.
Y bueno, lo descarto absolutamente, este audio sí es de hace ratito.
Perfecto, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias y buen fin de semana. José Luis Jiménez Castro, tenemos participación de nuestros radioescuchas. El caso de Ricardo Martínez, quien comenta, si no le parece a la Suprema Corte, que se aguante. Es el presidente de la República y lo está haciendo por el bien del país. Me imagino que se refiere al tema de la reforma judicial. Porque afirma, dice don Ricardo Martínez, que están saqueando a México y eso no se vale. Rubén Torres dice, con el tipo de gobierno de Obrador y Morena acabaremos con un desplome financiero, tal como ocurrió en Cuba o en Venezuela. Marta Sánchez dice, de pena ajena las declaraciones del presidente, él metiéndose en otros países y no quiere que opinen sobre México como si estuviéramos tan bien. Ya cansó el señor, que acaben sus mañaneras. Francisco José Fuentes reporta un accidente en López Mateos a la altura de Lázaro Cárdenas, son dos vehículos y un motociclista los involucrados. No nos especifica en qué sentido de circulación, pero bueno, de cualquier manera, pues tenga usted en cuenta que en este punto puede tornarse algo complejo. A través de WhatsApp también llegan opiniones de parte de nuestro radioescuchas, dice don Alfredo Martínez, el presimiente, dice, tiene razón, Estados Unidos no puede meterse en nuestros asuntos, lo que sí podría hacer es retirar sus inversiones y causarnos una tremenda crisis económica, y pues nuestra economía casi depende totalmente de ellos, ¿no? Ahí nomás, dice don Alfredo Martínez, gracias por su opinión respecto a este tema. El ingeniero Sebastián Ruiz comenta: no somos tontos, Estados Unidos siempre utiliza una doble moral y cuando piensa que son afectados sus intereses quiere intervenir, como ha intervenido en muchos otros países. Así que si Estados Unidos no quiere ser nuestro socio comercial, ya habrá otros países que sí lo serán. Es lo que comenta el ingeniero Sebastián Ruiz. Gracias por su comentario. Alfredo Crespo dice: ¿de qué se admiran si por 70 años los prianistas tuvieron el poder absoluto y Zedillo cambió todo el poder judicial y nunca hubo tanto escándalo como ahora? No veo por qué Morena pues no pueda hacer lo mismo que, digo, paradójicamente está criticando, ¿no?, que había pasado en el pasado. Dice ahora Alfredo, pues que siga pasando, ¿no? Gracias también a don José. Solo para informarle al público que ya hay otra forma de extorsión. Hace rato me hablaron de una supuesta notaría para decirme que ya estaban listos los papeles de libertad de gravamen y avalúo. Yo le dije que se habían equivocado de número y me dijeron: entonces los cancelo y no se los envío. Yo les dije: sí, cancélelos, y como que se molestó. Es lo que nos comparte don José. Muchas gracias por hacernos llegar su experiencia. Efectivamente, ya desde hace pues algunos meses, incluso el propio Colegio de Notarios se ha pronunciado al respecto para advertirle a la ciudadanía que no hay que dejarse engañar, que no hay que caer en estos timos, porque incluso, bueno, terminan pidiendo depósitos hasta para el Oxxo, ¿no? De entrada, si usted no está realizando ningún trámite en ninguna notaría, le hablan para decirle que ya le liberaron el gravamen, pues en el caso, ¿no? Pero si sí está realizando un trámite, si probablemente sí está esperando una llamada de la notaría, devuélvala. Y comuníquese directamente con su notario para que no le vayan a sacar dinero, ¿no? Francisco Díaz comenta: la reforma nada tiene que ver con el tratado. Felicito al presidente por enfrentar al Poder Judicial. Gracias, don Francisco, por su comunicación. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a lo mejor de la información deportiva. Martín Navarro Vázquez está con nosotros y el recuento en esta materia. Hola, Martín.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya arrancó la actividad el día de hoy en las emociones del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, acabándose ya las vacaciones para los pilotos, luego de que por casi un mes no hubo actividad. Bueno, pues el día de hoy, entre la lluvia, el frío, mucho viento, arrancó con la primera tanda libre la actividad y tenemos que Lando Norris fue el más rápido en esa primera tanda y en la segunda ya mejoró un poquito el clima. El también británico George Russell se llevó el primer sitio. Mencionar que le fue mal al tapatío Sergio Checo Pérez, el cual terminó en el lugar 12 en ambas tandas libres. Lo bueno, que no pasó mayores, porque acusó fallas en el viraje del RB20 antes de la primera curva del trazado. Se salió de la pista, de hecho, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, ante la queja ventilada por Ale Valencia de tiro con arco, quien logró bronce en París 2024, la cual dijo el día de ayer, pues que acudió a firmar y que le bajaron la cifra de la beca, bueno, pues hubo comunicado de la CONADE y manifiestan temas interesantes que se están ventilando. Dicen que ella, Ale Valencia, fue la atleta de los Juegos Olímpicos a la que más ayuda le dieron. Están ventilando que de enero 2019 al 2024, el mes de julio, entre becas, premios, estímulos, recibió un total de 7.901.000 pesos. Que respecto a los servicios de hospedaje, alimentación, equipamiento y servicios médicos otorgados por el CENAR, recibió poco más de 500.000 pesos. Y la misma Valencia, en otro mensaje de red social, comentó lo siguiente, dando también su punto de vista. La escuchamos.
Yo nunca hablé de apoyos. Yo lo que me refería es al la beca que me bajaron, los estatutos, bueno, más bien las tabulaciones que hay para poder hacer esas, decir a ti te toca tanto, a ti te toca tal. O sea, eso es lo que yo me estoy quejando. O sea, que se tiene que cambiar para futuro. O sea, no puede estar pasando eso. No viene de la nada mi reclamo, pero más que nada es para que haya una reestructuración en lo que es la tabulación de cómo hacer las becas, para que no sea solo a mí. Tengo muchos compañeros deportistas en muchos deportes que les pasó lo mismo. Los datos que dieron en su respuesta no fue el efectivo, sino fue en especie, o sea, hace competencias, material, todo lo que son el equipo multidisciplinario, viajes, premios por dar buenos resultados. Entonces, las cosas nos las ganamos y pues nos van a estar echando la culpa por ganar. Entonces, así no son las cosas. Lo único que yo pido es que haya una reestructuración en la tabulación de la beca.
Ahí lo que menciona Ale Valencia. Y bueno, por otro lado, se presentó hoy una función de Vox para el 31 de agosto y el reporte lo tiene nuestro compañero Ricardo Martínez. Richard, ¿cómo estás?
Martín, muy buenas tardes. Estamos saliendo de la rueda de prensa de esta próxima función de Vox que se realizará en el domo del CODE Jalisco este próximo sábado 31 de agosto de 2024, 5 de la tarde. Y estamos con un grande del boxeo, una leyenda viviente, don Chepo Reynoso, que nos platica acerca de esta función con su peleador Jorge Ignacio Villalobos Pajarito, que irá contra José Francisco Rodríguez El Chihuahua. Una gran oportunidad para él.
Así es una pelea muy, muy, muy atractiva y muy importante para la carrera del Pajarito. ¿Por qué? Porque Chihuahua está clasificado en número uno del mundo por el CMB y está ya en la lista para disputar un título mundial. Pero esa oportunidad se le puede caer si el Pajarito sale inspirado esa noche y le logra la victoria. Seguramente él sería el nuevo retador al campeonato mundial. Y todo eso es un extra que tiene bien motivado al Pajarito, porque él sabe lo que significa una pelea de campeonato mundial. Lograr un título mundial, pues es cambiar para siempre su situación en todos los aspectos, en lo económico, en todo, en todo. Entonces, él está consciente de eso y precisamente por eso anda muy motivado y muy, muy, muy trabajador en el gimnasio.
Aquí tenemos a Pajarito. ¿Qué nos comentas, Pajarito? Esa preparación que no viene de cualquier mano, viene de una gran persona que ha encaminado a grandes pugilistas.
Sí, como sabemos, como es don Chepo Reynoso, estoy agradecido con él porque me abrió las puertas. En lo que me abrió las puertas, nunca me ha dejado de apoyar. Ha estado conmigo siempre, me ha estado preparando bien. Y tenemos buena preparación y estamos listos para lo que venga con el Chivas.
Bueno, pues muchas gracias. Hablando del cartel en general, muchos nuevos valores. ¿Vendrá así alguien es más de su cuadra?
Van a pelear cuatro peleadores de ahí del gimnasio. Entonces, hace 15 días hubo una función y pelearon cinco. El Julián Magdaleno está muy activo preparando y sacando nuevas figuras. Y nuevas figuras que vayan a llenar el hueco de los que se van.
Y este es mi reporte, Martín. Voy contigo a cabina.
Gracias, Richard. Muy buenas tardes. Y bueno, por otro lado, vámonos al fútbol porque regresa la acción al 100% ya de la Liga MX. El día de hoy, 3 partidos. Estadio La Corregidora, Querétaro recibe al Cruz Azul a las 7 de la tarde. Posteriormente, para continuar con esta fecha número 5, tenemos 2 partidos, 8 de la noche, Mazatlán contra Pachuca, y 9 de la noche, Xolos contra Rayados. La última y nos vamos, Richard, fútbol internacional, vaya baja la que tendrá el Real Madrid. De por sí criticado por cómo inició el torneo allá en España con un empate con todo y Mbappé, pues ahora pierde a uno de sus mejores jugadores, como lo es el inglés Jude Bellingham, quien sufre una lesión muscular en la pierna derecha y se perdería varias semanas. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Durante los últimos días, su nombre ha estado presente en la agenda nacional como presente ha estado desde hace años en la vida política del país. Ex legislador, ex gobernador, ex panista y senador electo por Morena, está acusado en Chihuahua de desvío de recursos. Hoy revisamos el caso de Javier Corral y el controvertido intento para capturarlo. Durante décadas el nombre de Javier Corral estuvo vinculado al Partido Acción Nacional, partido al que se incorporó en 1982, partido con el que contendió por cargos de elección popular que le permitieron ser diputado local y federal y gobernador de Chihuahua entre 2016 y 2021. Esto decía al asumir el cargo.
Me asumo entonces como un servidor público de frente y a la par de la ciudadanía, sin privilegios económicos ni faraónicos, sino al servicio del pueblo de Chihuahua. Por lo tanto, tampoco puede ser visto solo como el inicio de una nueva gestión gubernamental. Tiene que ser el comienzo de una nueva etapa, de una nueva forma de gobernar el inicio de un verdadero cambio de régimen.
Su administración es recordada por la llamada Operación Justicia para Chihuahua, una estrategia puesta en marcha para investigar, detener y enjuiciar a su predecesor, César Duarte, acusado de asociación delictuosa y peculado. Esto explicaba al momento de confirmar la orden de aprehensión en contra del exgobernador.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha estado realizando un trabajo profesional y pesquisas para poder acreditar ante los jueces cómo el exgobernador y sus cómplices, unidos en un grupo compacto, bajo el reparto de funciones específicas y en un concierto previo, hicieron uso del poder para beneficio personal.
Hoy Javier Corral Jurado parece estar justo del otro lado de la moneda. La Fiscalía de Chihuahua lo acusa de desvío de recursos, una paradoja al tratarse de uno de los hombres fuertes en materia de combate a la corrupción de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Esto decía sobre el trabajo del exmandatario durante una visita a Chihuahua.
Javier Corral dio aquí una lucha muy importante contra la corrupción y creo que nos puede aportar mucho en ese terreno a nivel nacional.
La Fiscalía de Chihuahua intentó detener hace unos días al exmandatario mientras se encontraba cenando en un restaurante de la Ciudad de México. No fue posible porque la aprehensión debía realizarse en coordinación con agentes de la Fiscalía Capitalina o el Gobierno Federal, algo que no ocurrió, al punto que acudió el propio encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien prácticamente rescató al senador electo. Así lo explicaba.
La ejecución de dicha diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión era totalmente ilegal. Derivado de todo lo que he señalado, esta Fiscalía General de Justicia inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y he determinado dar vista a la Fiscalía General de la República para lo que conforme a derecho proceda.
Es el propio Javier Corral, en entrevista con Milenio, quien expone de qué se le acusa.
Se trata de un asunto que se inició hace un año y medio por la Fiscalía Anticorrupción y que incluso generó una orden de aprehensión en contra de mi exsecretario de Hacienda del gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, y que tiene que ver con la contratación de un despacho de asesoría para la reestructura de la deuda de Chihuahua. Y en ese sentido, han tratado de forzar en estos últimos días, me supongo que en estas semanas, el delito de peculado al decir que yo instruí que se contratara a ese despacho.
La persecución en contra de Corral Jurado es un asunto político, una venganza, afirma el gobierno federal, por la persecución que en su momento emprendió contra el exmandatario César Duarte, quien habría alcanzado un acuerdo político con la actual gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, afirmaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, dejándolo en claro, usted ve un uso faccioso de la Fiscalía.
Sí, es un asunto completamente político.
¿Y su administración intervendría?
Y cada vez que hay algo de eso, yo estoy en contra, porque yo fui víctima de eso.
Por lo pronto, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el intento de captura de Javier Corral, mientras que el Partido Acción Nacional pide a las autoridades electorales impedir que asuma su cargo como senador. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con la información precisamente en esta materia. Plantearle, presentarle a usted pues lo más importante en el ámbito del entretenimiento. Pili, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que la cantante y actriz Carol Sevilla, conocida por su participación protagónica en el programa de Disney Soy Luna, se presentó en redes sociales para dar a conocer que lamentablemente sufrió un accidente en su hogar. En las imágenes se muestra a Carol con un yeso en una de sus piernas y usando muletas. Y aunque reconoció cierto nivel de gravedad en la lesión que le ocasionó una caída por las escaleras de su casa, sí se mostró con optimismo y habló sobre su próximo proyecto teatral. De acuerdo con los detalles proporcionados por la artista, la fractura afectó su tobillo y el peroné. Se estima que el tiempo de recuperación sea superior a un mes y luego de que el yeso sea retirado, necesitará sesiones de terapia para poder recuperar el movimiento. La gira de Carol Sevilla se llamaba Luminova Tour y estaba prevista comenzar el 21 de agosto. Sin embargo, el accidente ocurrió algunos días antes de esta fecha, que fue el 15 de este mismo mes, pero es apenas hasta ahora que lo da a conocer. Esto obligó al equipo de la cantante a cambiar obviamente sus planes, a pesar de que ya estaba todo listo para que Carol se presentara en los escenarios. Ante los temores de una posible cancelación, se tomó la decisión de posponer la fecha al 29 de octubre. Carol reveló que prefirió hacer un cambio de fecha antes de cancelar el show, esto por respeto al público, quienes ya habían adquirido sus entradas. Y es que a partir de ahora la estrella se dedicará por completo a su recuperación para ofrecer el mejor de los shows y no decepcionar obviamente a sus fanáticos, quienes luego de conocer su situación le enviaron obviamente mensajes de muy buenos deseos para que se recupere pronto. Pero por otro lado les cuento que ya se estrenó por fin el día de hoy el video de La Mala de Belinda, pese a que la canción sí ya había sido lanzada al público desde el pasado 15 de julio. El producto audiovisual había causado cierto revuelo luego de que el secretario de Turismo de Guanajuato confirmara que el estado erogó un recurso a través del Consejo de Cinematografía y Audiovisuales para que la cantante grabara su producción en esta región a manera de incentivar la economía turística. En el video de poco más de 3 minutos de duración, Belinda muestra una serie de imágenes bastante fuertes y que hasta pueden llegar le a dar miedo a ciertas personas. Y es que recordemos que la canción habla de que a ella se le ha tildado de mala para las relaciones románticas. Sin embargo, en todo momento se insinúa la posibilidad de que en realidad la maldad esté en otro lado. Al principio del video, Belinda aparece con una imagen que recuerda por ahí a María Magdalena, una figura que es bastante conocida por haber sido objeto de múltiples juicios y críticas. Y algunos segundos después, Belinda es apedreada por la población justo como este mismo personaje. Sin embargo, ella dice que ya no es Beli, sino es Bélica. Así que muy pronto aparece como una vampira sanguinaria que tiene ciertos poderes de brujería. Nuevamente, estas figuras fueron foco de persecución y enjuiciamiento a lo largo de la historia. El linchamiento público que se puede ver en este video podría tener relación con la crítica constante que reciben artistas como Belinda en redes sociales y también a través de otros medios. Sin embargo, también después encontramos que el origen del mal de Belinda en realidad fue un vampiro que la atacó. Por ello, la insinuación puede lanzar indirectas a las personas que se relacionaron románticamente con la cantante. Al cierre de este video dirigido por Salomón Simón, aparece un epígrafe que resume la intención de la canción y del video y dice: "En este negocio, hasta que no eres conocido como un monstruo, no eres una estrella". Además, aparece el crédito que demuestra que sí, fue realizado con el Fondo de Fomento a Actividades Cinematográficas y Audiovisuales del Estado de Guanajuato, y esperemos que este video polémico que ya salió a la luz sea de gran ayuda para el Estado de Guanajuato y su economía. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Excelente fin de semana también para ti, Pili. Muchísimas gracias, Pilar Gutiérrez. Con los espectáculos, ya de cara a la recta final de esta transmisión, agradecer y seguir compartiendo su participación. Teresita Arroyo comenta que la gente no cree que nos están llevando a Venezuela, nos van a quitar la libertad de estas personas, que abran los ojos, están endiosadas con el presidente López Obrador. Lucio Becerra dice: este pensamiento que infiere que se va a caer la economía mexicana si Estados Unidos rompe relaciones económicas y dejan de llegar inversiones gringas, me parece malinchista. En primer lugar, esto no va a ocurrir. Segundo, Estados Unidos nos necesita más a México que nosotros a ellos. Y tercero, hay muchos más países que están deseosos de invertir en México y entablar relaciones económicas. Mi apoyo, dice Lucio Becerra Álvarez, al presidente, al Plan C y a la reforma al Poder Judicial. Diana Vega Gracias por comunicarse. Dice Javier Corral, no es para que esté en el gabinete de la doctora Sheinbaum cuando el río suena. Bueno, agua lleva, gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Lourdes Mendoza dice, en México estamos como estamos por la impunidad. Por eso pasan casos como el de Javier Corral y muchos otros. No hay consecuencias a los actos de corrupción en muchísimos ámbitos. Muchas gracias también, Lourdes, por compartirnos su opinión al respecto. Francisca nos envía saludos y solicita que en áreas en donde hay planteles educativos se desplieguen unidades especiales para el estudiantado, habilitadas, no sé, entre 6 y 8 de la mañana y de 12 a 2 de la tarde, o de 7 a 9 de la noche, con el fin de brindarle apoyo precisamente a la población. Hace, a propósito del regreso a clases, ¿no?, del que estábamos platicando precisamente hace algunos minutos. El señor Jaramillo nos reporta que por la calle Pólvora, frente al número 475 en Lagos del Contri, en Zapopan, hay abandonada una camioneta gris. La matrícula es la MXP4227. Muchas gracias, señor Jaramillo, por comunicarse con nosotros y compartirnos este reporte, que confiamos llegue a oídos de las autoridades. De cualquier manera, no deje usted también de reportarlo formalmente a las autoridades municipales. Nos vamos, gracias como siempre por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse, recargue la pila, cámbiele a la actividad. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes a las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli.